Empecemos la clase, ahora sí. Les decía que como mucha gente va a estar fuera por el Día del Padre, felicidades a ¿cuántos papás hay acá? ¿Dos? ¿Uno? ¿Uno nada más? Bueno, ¿no? Bueno, al único papá que está acá, aparte de mí, felicidades. ¿No es papá? Por eso está acá. Entonces, vamos a ver un poco de un repaso de lo que hemos estado viendo. Y primeramente vamos a ver un poco de, les voy a pasar un video rápido de, vamos primero, a ver si puedo encontrar este video. Denme un momentito, ok, voy a pasar una respuesta rápida. Por ejemplo, cuando les preguntan cómo es posible que exista el infierno y que Dios sea bueno al mismo tiempo, ¿sí? Creo que es bueno tener videos cortos, por ejemplo en Facebook cuando alguien nos pregunta, yo siempre tengo ahí mi arsenal de videos para no tener que echarme un choro ahí mareador, les doy el video y léanlo, y véanlo, y si tienen preguntas, porque si no pierde uno mucho tiempo en este tipo de conversación. Entonces les voy a pasar este después, pero vayan cargando sus preguntas, vamos a ver preguntas unos 15 minutos acerca de esto, después pasamos un poco al tema que ya estamos viendo hoy del libre albedrío. ¿Y por qué estamos viendo todo esto? Bueno, para los que están aquí por primera vez, lo que estamos viendo es cómo es que permite Dios el mal en el mundo y el sufrimiento. Ese es el tema más grande, el tema principal de lo que estamos viendo en esta clase. Es la pregunta más difícil que nosotros como cristianos podemos enfrentar. Y por eso hemos tomado varios meses ya en contestar simplemente esta pregunta. ¿Sí? Se hace muy rápido, pero tiene muchas facetas. Estoy pensando escribir un libro acerca de esto y así es de denso todo este tema. Y el libre albedrío es una de las grandes respuestas a este problema, ¿no? Entonces vamos a ver uno de mis maestros, el doctor William Lane Craig. Después de un debate le hicieron esta pregunta acerca de cómo es posible que el infierno sea compatible con un Dios bueno. Y esto es lo que él contesta. Está subtitulado.
About hell. So could you explain to us what hell is and whether a good God is compatible with the reality of hell?
I don't think that hell is what is depicted in medieval paintings of torture racks and pincers and red hot irons and things of that sort. It seems to me that the essence of hell is what Paul describes in 1 Thessalonians 1:5, where he says, they shall suffer the punishment of exclusion from the presence of the Lord and from the glory of his might. And I think that is the anguish of hell. It is separation from God, from all that is good and beautiful and lovely, to be left with one's own cramped and selfish heart for ever. And I think that is the essence of what hell is. Now, is this compatible with the goodness of God? I would say that far from being incompatible with the goodness of God, the goodness of God requires the existence of hell. I think hell is a manifestation of the goodness of God. Why do I say that? Well, because it shows that God is just. If God simply blinked at sin, he would not be perfectly just. And yet God is absolute justice. Every sin, every wrongdoing in the universe will receive its just desert. And so hell is a manifestation of the perfect justice of God. And when you think about that, it is just as difficult a question as how could a loving God send people to hell to ask, how could an all-just God send people to heaven? As a purely intellectual question, that is every bit as difficult. How could a God who is perfect justice send anybody to heaven? And yet people never worry about that, do they? They never ask about that question. But it seems to me that there's a real dilemma here in the nature of God. His absolute goodness, and not goodness, his love, his love and compassion demand reconciliation and forgiveness. And so we ask, how could a loving God send people to hell? But his perfect justice demands punishment for sin rightly deserved. And so we say, how could an all-holy God permit people to go to heaven? And I think the answer is Jesus. At the cross of Christ, the justice and the love of God meet. They meet at the cross. At the cross, we see God's justice as his wrath is poured out upon sin, and Christ bears the penalty for sin that we deserve. But at the cross, we also see the love of God as God himself takes on human flesh and bears the death penalty for sin that his own justice had exacted, so that we should never have to be punished and can go free. So at the cross we see the unfathomable love of God for us in what Christ suffered and endured for us, and yet we see the perfect holiness and justice of God as the terrible punishment for sin is poured out. And so I think that the love and the justice of God kiss at the cross and are reconciled in Christ's atoning death. So the existence of hell is, in one sense, our only hope, because it shows that we do deal with a just God after all, that we are dealing with a God of perfect goodness and perfect justice, and that sin will be punished, evil will be corrected. But praise be to God, he is also a God of perfect love and compassion who provides the means of reconciliation with him.
Más claro que el agua.
Pero ¿por qué en la traducción no traducen el mismo libro de Tesalonicenses?
Porque él se equivocó en el versículo. El versículo está corregido en la traducción. Oh, okay. Es 1 Tesalonicenses 1:5, perdón. Buena observación. Sí, ahí se equivocó el de dos o tres versículos ahí. Sí, el doctor Craig. Más claro que el agua, ¿no? O sea, el infierno es un derivado lógico de la justicia de Dios. Y muchos ateos son honestos y dicen, por ejemplo, John Paul Sartre, que era un ateo francés, decía, lo último que yo quisiera estar eternamente bajo la vista de un Dios justo. ¿Sí? Entonces, les pasé también la película de la transformación de Gollum, ¿se acuerdan de la película de Señor de los Anillos, los que estuvieron aquí? Y el anillo es la representación de la maldad que está en el corazón de uno, y Gollum simplemente por llevar su propio deseo, llevar el deseo de traer el anillo consigo, se corrompe de tal manera, dice, que olvida incluso el sonido de las aves y el sonido del viento. Su nombre, incluso olvida su nombre.
Mata
por el anillo. Entonces, esta corrupción es algo de lo que necesitamos ser librados. Y como dijo el doctor Craig, la cruz de Cristo es lo único que nos puede salvar de eso. Sí, Vivian.
Yo sé que no estamos aquí para hablar del Señor de los Anillos, pero yo pensaba que el anillo era el amor al poder.
No, sí estamos también. ¿Por qué? Sí, y eso simplemente el amor. El amor al poder es una representación de la corrupción humana. Entonces sigue siendo parte de la, en su contexto más grande, yo creo que es corrupción humana.
A mí me impresiona cuando le logran quitar el anillo, los reyes humanos le quitan el anillo y llega ese como infierno donde tenía que ir a destruir el anillo del rey.
Sí,
creo que era como el abuelo de Aragorn.
Sí, era el Mount Doom, ¿no? El un volcán.
Uh-huh. Y iba el ¿cómo se llaman estos? No son elfos.
Los elfos, ajá.
Le dice, tíralo. No, sí, sí. Y no. Tíralo. Sí. Tíralo. Y no lo quiere tirar. Y digo, ese es el amor al poder.
Es el amor al poder, el amor a querer hacer, como dice la canción de Sinatra, hacerlo a mi manera, my way, sí, ser el capitán de mi vida, el capitán de mi propio destino. Y finalmente, como dice Swinburne, otro teólogo muy eminente, dice, finalmente nadie escoge voluntariamente ir al infierno, ¿sí? Nadie escoge voluntariamente ir al infierno, pero la propia naturaleza corrupta de la persona y el propio deseo de la persona de hacer su propia voluntad aparte de Dios, simplemente los hacen que esa persona no tenga otra alternativa, y por lógica, si no quieres estar con Dios, vas a tener que ser separado por Él. Y entonces el infierno también es un lugar de cuarentena. Nosotros tenemos cárceles aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos tomando los elementos malos de la sociedad y los estamos aislando. ¿Por qué? Para que no sigan corrompiendo al resto de la sociedad. Y cuando entremos cuando lleguemos al cielo, no cuando lleguemos al cielo, cuando veamos el cielo, vamos a hablar de eso. Ahorita regreso contigo. Sí,
la Biblia describe el infierno como un lugar temporal de castigo. Y habla del lago de fuego como un lugar de eterno. ¿Qué diferencia hay?
Yo no veo diferencia, honestamente. Yo creo que el infierno es un lugar que no existe aún, que va a ser creado al final de los tiempos y va a ser el lugar donde Dios simplemente separe a los carneros de las ovejas de los cabritos.
¿Sí? Las personas que han muerto sin Cristo, uh-huh, ¿dónde están?
Están hay diferentes posiciones en esto. Yo creo que siguen en un lugar de separación eterna, están separados, como dice 1 Tesalonicenses, de la gloria, de su poder, de su amante presencia. Pero finalmente la Biblia enseña también que todos vamos a tener una resurrección física, ¿sí? Obviamente los creyentes una resurrección con un cuerpo glorificado como el de Jesús, y los no creyentes un cuerpo de corrupción. Entonces, ese cuerpo de corrupción es el que va a terminar finalmente en el infierno.
De ese juicio, no cronológicamente, pero sí para tener una idea en la mente humana.
Ajá.
Ese juicio personal, el juicio personal, no el juicio de las naciones, no el gran juicio, no el gran, pero el juicio personal que cada individuo vamos a tener ante Jesucristo.
Ajá.
¿Cuándo se da? ¿Se da a todos unánimes? ¿O será cuando cada persona se muere? ¿O será...?
Ahí depende de qué posición escatológica tengas. Escatológico quiere decir del final de los tiempos, ¿sí? Entonces...
¿Como bautistas en qué creemos?
Como bautistas, la mayoría de los bautistas son. Muchos son dispensacionalistas, ¿no? Entonces, en el dispensacionalismo está aquí la cruz, y de la cruz hay varios sucesos. Aquí va a ser la segunda resurrección. Algunos piensan que va a haber aquí el arrebatamiento. Después va a ser el juicio del gran trono blanco. Bueno, primero, antes que eso, va a ser el tribunal de Cristo, que es diferente. El tribunal de Cristo es un juicio para creyentes. Y es decir, ahí es donde en Apocalipsis dice que nos van a dar coronas. Es decir, no va a haber el mismo nivel de mérito para todas las personas, ¿sí? Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, va a estar aquí esa parte, el tribunal. Y después el juicio del gran trono blanco, donde esto es un juicio de separación, ¿sí? Acá están los que decidieron aceptar la gracia de Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo y limpiar sus pecados por el sacrificio de Cristo. Y acá están los que dijeron, no, yo quiero ser capitán de mi propia vida y no quiero estar ahí. Entonces, este es el juicio del gran trono blanco. Y después viene el nuevo cielo, nueva tierra, ¿sí? Y Satanás y sus ángeles son aislados al lago de fuego, fuego eternamente. Después, bueno, aquí puede venir también el milenio o no, dependiendo de la teología que uno lleva. La mayoría de la gente piensa que el milenio es un tiempo de 1000 años literales. Yo creo que lo que enseña el Apocalipsis es más bien simbólico, ahí es un periodo largo, pero más o menos esa es la línea de tiempo. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro?
Sí, o sea, la relevancia de la pregunta es porque a veces cuesta explicarle a alguien nuevo en la fe lo que para uno de creyente es difícil entender.
Sí, claro. Ajá.
Entonces, a mí se me hace esa parte bien difícil de entender y viene alguien y me la pregunta y digo, pues me quedo, ¿verdad? Estoy como saco la vuelta.
A mí un libro que me aclaró muchas de estas cosas, sobre todo para entender el Apocalipsis, y a lo mejor si te gusta leer en inglés, hay un libro que yo usé como complemento cuando vimos la parte de Apocalipsis, ¿sí? Cuando vimos la Biblia en contexto, de Richard Bauckham. Que es un erudito muy, muy confiable, y tiene un libro de Apocalipsis. Creo que se llama algo de... Busca Richard Bauckham Revelation en Amazon y ahí sale. No recuerdo exactamente el título del libro. Pero ahí explica mucho de la simbología, y también obviamente están los escritos de la Biblia en contexto, donde viene la parte de Apocalipsis, que son las últimas 3 o 4... escritos ahí, también están en la página de web. ¿Sí? Vivian, ¿tenías otra? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Te fue? Okay. ¿Se le fue? ¿Se te fue? ¿Se te fue? Perdón, man.
No,
perdón.
No.
Sí.
El tema de que es del infierno y todo esto, y la Biblia dice que nosotros creemos en Jesús por fe, y vamos, sí. y existe, es en la fe, en nuestra fe, lo hacemos firmes.
Ajá.
Cuando nosotros, porque el asunto sería entender el infierno, y los cristianos sabemos que está Dios y también está el infierno. Pero cuando nosotros queremos alcanzar al mundo para Cristo,
ajá,
si el ser, yo me quiero poner en su posición, en la posición, uh-huh, del que no conoce a Cristo.
Uh-huh.
Muchas personas dicen que han muerto y han ido al infierno y han ido al cielo. Cuando han ido al infierno y todo esto de tormento, ellos vienen convencidos de que no quieren estar allá.
Ajá.
Nosotros como seres humanos quizás estamos esperando, y sería lo más ideal, conocer el infierno para luego entender de que sí existe en verdad el infierno y salir corriendo y irnos al otro lado.
Uh-huh.
Allí. Porque muchas veces también está la otra parte que simplemente cree que nos morimos y ahí quedamos y no pasa nada después de esto.
Uh-huh.
Si pensamos de esa manera, cualquiera podría dar rienda suelta a sus malas intenciones que todos tenemos y hacer lo que sea porque moriremos.
Claro.
El asunto en este caso, y mi dilema es, cuando oro por los perdidos y cuando voy a llevar el evangelio, muchas veces quiero decir, Señor, ¿sabes qué? Me provoca decir, Señor, enséñales el infierno para que, ajá, vean que existe, porque muchas veces me habla como que soy lo suficientemente bueno,
ajá,
y esto no necesito a Jesús realmente para entender que necesito un Salvador para mi vida. Entonces, cuando yo entiendo el infierno como tal, ¿verdad? Y de lo que estamos hablando, uh-huh, de que existe, porque muchas veces el cristiano también dice, no, yo me salvo, que me importa lo que sea el infierno, y cuánto, uh-huh, queme, yo voy con Cristo.
Entonces, fuego lento.
Alcanzar a otros para Cristo y poderle decir, ¿sabes qué?
Uh-huh.
La reconciliación en Jesús.
Uh-huh.
Pero a veces me parece perverso pensar, decir, Señor, enseñale el infierno o dale cuenta, que puedan creer. Que en verdad es real, el infierno como tal es real.
Pero es que es precisamente lo que ha anestesiado el cristianismo.
Exacto.
Que nos ya se ha predicado tanto, tú eres, te mereces que Dios te bendiga, nos mereces, nos han pintado ya que somos pobres, y tú tienes que poder, eres bueno, te mereces que Dios te bendiga, te mereces las promesas de Dios, y nos hemos creído aún más merecedores de todo eso, sin ubicarnos en que nadie es bueno.
Sí,
y entonces nos tomamos el derecho de que pues soy bueno, entonces si soy bueno, entonces no necesitas un salvador. Entonces, si crees que todos entonces en algún momento van a ser salvos porque Dios por su amor y compasión los va a salvar, pues ¿para qué les hablas de Cristo? Entonces eso anestesia al cristianismo, y nos hemos vuelto nomás cristianos de tradición del domingo, ¿no? Y olvidamos esa carga por los que se van a perder, por los perdidos, por la sangre.
Sí, no, y ese es el problema número uno. Por eso, si ven, o sea, parte de lo que vimos en la clase, les mostré los horrores de lo que hace el ser humano cuando deja llevarse por su propia naturaleza. Y entonces, ¿qué sucede? Suceden los genocidios del mundo, sucede Ruanda, sucede Auschwitz, suceden 50 millones de abortos en Estados Unidos, sucede pornografía, sucede etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué me dio gusto enseñarles eso? No, me enferma. Pero al menos que nos enfermemos de ver la condición humana y de ver el pecado humano, no vamos a entender por qué necesitamos salvación. Entonces, hay dos formas que yo utilizo cuando hablo con alguien que no es creyente, y uno es enfocarme en la resurrección. ¿Por qué? Porque este es el argumento lógico. Jesús dijo haber sido Dios. Todo lo que dice Dios es verdad. Si Jesús fue resucitado de entre los muertos como un hecho histórico, entonces Dios está ratificando las palabras de Jesús. Y Jesús habló muchísimo acerca de un juicio, de la justicia de Dios, y habló de un infierno. ¿Sí? Entonces, lógicamente, la necesidad lógica del infierno se puede demostrar por ahí. Y por el otro lado, puedes mostrar la depravación humana. Y también en las palabras de Jesús, donde dice que cualquiera que odia a su hermano ya es un homicida. Cualquiera que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, uno de mis profesores dice, yo no llegué a los 13 años sin ser un asesino adúltero. ¿Sí? Entonces, al menos que uno pueda entender esa condición, que la sociedad, y la sociedad va en contra de esta idea, porque la sociedad va a favor de la autoestima, de que todo, sí, todo, o sea, es el pensamiento positivo, eso sí, sí, o sea, tu mejor tú ahora, y sí, ¿me entiendes? Entonces, eso va muy en contra de las palabras de Jesús, porque si no hay un problema, no necesitamos solución. Sí, entonces, lo que han hecho la sociedad y muchas iglesias y muchas corrientes ideológicas es quitarle el pecado al cristianismo. Y entonces, ¿en qué se convierte? Pues se convierte en psicología barata para que vivamos mejor aquí y ya. Eso es lo que la implicación. Y la vida eterna, bien gracias. La salvación, bien gracias. Sí.
Usted escribió un pensamiento, no recuerdo de quién, pero me escribió en Facebook diciendo de que la Biblia era la antítesis de lo que la sociedad predica. Uh-huh. Que la sociedad dice, tú puedes lograrlo, uh-huh, vamos, alcanza tus metas. Y la Biblia dice, sin mí nada puedes hacer.
Exactamente. Okay. Entonces, hermanos, leamos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? O sea, Jesús predicaba amor, pero Jesús a veces, el mismo Jesús muchas veces no predicaba el amor de Jesús. Predicaba a veces juicio. Entonces, qué es lo que hacía Jesús? Al pecador seguro, el que se sentía seguro en su pecado, le predicaba juicio, y al que se sentía inseguro en su pecado, y el que se sentía ennoblecido, le predicaba amor, ¿sí? Y eso, como dicen aquí, WWJD, ¿qué haría Jesús, no? Sí, sí,
Día. Uh-huh. Sí, hermano, de acuerdo al libro de Juan, uh-huh, el evangelio no es un evangelio de meterle miedo a la gente. Jesús no vino a condenar a nadie. Él dijo, uh-huh, que cree es salvo. Ahora, el que no cree, automáticamente él mismo se está condenando.
Ajá, claro.
Pero cuando la base es temor, uh-huh, no hay nada firme. Tiene que ser, como dice la Biblia, a Dios se llega por fe. Ajá. El Espíritu Santo toca a la persona, uh-huh, en el momento que decide si sí o si no. Uh-huh. Lo demás ya después viene, pero esta gente que va al infierno y regresa, pero no.
Ah, sí, pero, sí, sí.
Eso, yo tengo mi respeto.
Sí, yo también, sí, no.
Pero ese no es suficiente. Uh-huh. El meterle miedo a la gente. La religión nuestra no es de miedo, al contrario, es de recompensa. donde vamos a recibir.
Yo creo que es las dos cosas. Yo creo, le voy a decir por qué. Yo conozco personalmente uno de mis mentores, y es el que, del que tomo la mayoría de este material. ¿Sabe cómo se convirtió él? Fue una cruzada en 1968, fue una cruzada de Billy Graham, y Billy Graham ahí predicó, habló del infierno. Y en ese momento mi profesor se sintió que si él moría en ese momento, no iba a estar en la presencia de Dios, iba a estar en el infierno, y se convirtió. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo y Dios utilizan este tipo de temor, no por temor a acercarnos a Dios, pero puede ser la puerta por donde uno dice, wow, estoy mal. Y no es que uno va a acercarse a Dios por temor o como dicen acá, por fire insurance, ¿no? O sea, creo nada más para evitarme el infierno, porque eso no es eso. Porque el que cambia, al que se le cambia a fuerza de opinión, sigue siendo de la misma opinión. Y una lealtad forzada no es más que una rebelión esperando suceder. ¿Sí? Pero muchas veces, y hay muchos ejemplos de gente que dice, wow, por ejemplo, el doctor Craig, que acabamos de ver, fue una combinación de las dos cosas. Fue una combinación de, y él, no tengo ese video, pero él habla de cómo el sacrificio y el amor de Cristo combinado con la justicia y una pendiente condenación eterna fueron las que en combinación dijo, wow, necesito un salvador. Entonces, estoy de acuerdo que no es una religión de miedo o de temor, pero al mismo tiempo, si una persona se va a convertir por medio de la realidad del infierno, con todo gusto le predico el infierno. Sí. Porque si eso es lo que Dios va a utilizar para que esa persona le haga clic, hablemos del infierno.
Sí, pero sí. En la cruz, uh-huh. En ningún momento, él ni sabía que había infierno, ni se le mencionó. Él lo que esperaba era la recompensa cuando vengas en tu reino. Uh-huh. O sea, que el Espíritu Santo cuando toca al pecador, uh-huh. Lo confunde de pecado y de juicio. Uh-huh. ¿Entiendes?
Por eso, ese juicio que implica.
Uh-huh. Porque lo que usted dice es una conversión temporera.
No, no necesariamente. No, la conversión de mi profesor ha sido muy duradera y ha impactado a miles de personas.
Yo no dudo de eso. Uh-huh. Estoy hablando, hay gente que nada más que predica metiendo de miedo. Hay iglesias que tienen.
No, claro, y eso es incorrecto. Lo que debemos hacer es predicar un balance, y eso es lo que hacía Jesús. O sea, Jesús muchas veces, Jesús habló más del infierno que de muchos otros temas. Habló de la condenación eterna. Entonces, el nosotros esconder esta doctrina, estamos escondiendo una parte muy importante. O sea, no quiere decir que solamente vamos a hablar, o sea, ¿quién le gusta que venga a la iglesia y predicar solamente el infierno? Pero ahorita estamos en el otro extremo, ¿sí? En el que la sociedad no quiere, uno menciona infierno y todo, la, ¿sí? Entonces, lo que dice usted es muy cierto, tenemos que tener un balance en lo que predicamos, y Dios es tan justo, pero también es un Dios de bondad, es un Dios bueno. Entonces, una tiene que venir junto con la otra. No podemos predicar puro amor, es tan injusto como predicar pura condenación. Debe ser una combinación de ambos. Claro. Claro.
Sí, pero claro. El juicio, como decía él, también implica miedo, temor. Y si se va a un juicio, es porque no se ganó uno 100% la salvación. Y un juicio implica todo eso. ¿También?
Pero yo creo que siempre un nivel de miedo no tiene nada de malo. Mi hijo me tiene un nivel de miedo.
Respetuoso. Sí. Sí. El respeto a la chancla es muy parecido al miedo al infierno, claro. Pero sabe que lo amas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno disciplina a un hijo, fíjate, cuando uno disciplina a un hijo con odio y le raja y pum, porque se enojó, le estamos haciendo un daño. Pero yo cuando disciplino a mis hijas voy y les digo, hiciste algo mal y esto merece un castigo.
Después,
Y no se lo... No. Yo se lo digo antes porque emocionalmente para ellas es más impactante. Es decir, mira, hiciste esto y esto es lo que viene. Y no quiere decir que no te quiera, te amo, ¿sí? La disciplino y después la consuelo. ¿Por qué? Porque en ese momento se da cuenta de que hay justicia y hay consecuencias a seguir los deseos de nuestro corazón. Pero al mismo tiempo hay un padre que la ama y un padre amoroso. Y de esa forma jamás los destruyes y estás haciendo hombres de bien. Sí, Melissa.
Hablando del miedo, primeramente, dijo acá en el
de la salud. Segundo. No miedo, no pánico, no terror, pero.
No es pánico, pero la verdad es. Reverencia tiene un poquito de eso.
Amén.
La reverencia a Dios que han perdido a esta generación y a este mundo ahorita, a Dios, a Jesucristo, tiene un poquito de eso. Miedo de que, no miedo de que Dios, de que me va a hacer algo mal, pero sabes que también que le voy a ofender al Espíritu Santo, uh-huh. conquistar el Espíritu, que no voy a ser obediente, que voy a hacer algo contra la ley de Dios. La reverencia tiene un poquito de miedo, el amor tiene un poquito de
Uh-huh. Ok, ahorita les voy a pedir a las personas que ya participaron que me den un momentito para que los que no han participado puedan participar también, ¿sí? Edith.
Lo que decía el hermano, yo creo que estaba tratando de enfocarse en el punto de que no basta predicar el infierno y que la persona crea por temor, sino falta hacerle entender que se necesita un arrepentimiento,
claro.
Estar consciente, uh-huh. saber el por qué yo no debo comportarme así, o claro. por qué debo luchar contra mi naturaleza humana.
Claro.
Mi naturaleza humana puede ser barbaridades, desmedidas, sin límites, y sin barreras, sin control. Sí, incluso,
es cierto.
Muchas veces,
hermana.
Y es mi naturaleza, es mi carne. Y la Biblia me manda en Romanos a cuidar mi cuerpo porque este es el templo del Espíritu. Entonces, en algo tan sencillo como la
fobia. ¿Y qué tiene de malo tener un templo grande, hermano?
Que sea grande, vivió, pero saludable.
Pobre Espíritu Santo, ya no. No, es. Muy cierto, muy cierto. Sí, de nada sirve lo que decía, hermano. ¿Cuál es su nombre?
Mario.
Mario.
Hermano, perdone, sí. Nada más para
sí.
acabar el comentario.
Sí.
A veces olvidamos nuestro rol, nuestro papel. Nosotros somos nada más que mensajeros.
Sí.
Nosotros no convertimos a nadie.
Ajá.
Ni por temor ni por halagos. Uh-huh. Damos el mensaje y el Espíritu de Dios es el que trabaja con la persona.
Claro. Desde luego.
Somos nada más que un mensajero.
Claro.
El mensajero da el mensaje y se retira. Uh-huh. El Espíritu de Dios es el que hace la obra.
De acuerdo. 100% de acuerdo.
Lo que hay que decir es que mi mamá, cuando ella era muchita, ella era una católica. O sea, ella le enseñamos que es el catolicismo.
Uh-huh.
Entonces ella tenía miedo a. Entonces ya cuando ella creció, ella sabía lo que era dar, que hay consecuencias y todo eso, pero ella nunca necesitaron el amor de Dios.
Claro.
Cuando ella llegó a los pies de Dios, ella entendió que tiene que tener ese temor y aparte ese amor junto. Entonces
claro.
Es muy importante, aunque no lo queramos o no lo queremos, pero tenemos que saber las consecuencias que vienen de uh-huh. sus acciones. Entonces aunque tengamos un poco de miedo,
uh-huh.
se conjunta con el temor y con la reverencia, como dijo Melissa.
Claro.
Y aparte es el amor que da resuelve todo lo que tenemos y nos saca del mal de nuestra uh-huh. carne, de lo que tenemos en nuestra carne. So it's a mixture of all that.
Y es que igual como padre, uno, ahora siendo el día del padre, voy a usar otro ejemplo del padre. Pero como padre nos damos cuenta, cuando uno utiliza desmedida disciplina con los hijos, los dañas. Y cuando uno solamente les da cariñito y amor a los niños, también los dañas. Y es lo mismo con el evangelio, es lo mismo con el mensaje. Si no está balanceado, va a dañar. Bueno, ¿qué tal si pasamos al siguiente punto? Queda poquito de tiempo. Quiero pasarles un video de lo que es la defensa del libre albedrío. Uno de los puntos que hemos visto en esta clase es, si Dios es omnipotente y Dios es bueno, entonces ¿por qué existe la maldad en el mundo? Entonces, si Dios puede cambiar el mundo y evitar el mal, ¿por qué no lo hace? Entonces, este ha sido uno de los puntos más candentes en cuanto al problema del mal. Y esto, de manera muy lógica y muy casi matemática, fue prácticamente desmantelada por un filósofo cristiano llamado Alvin Plantinga. Y él desarrolló lo que se llama la defensa del libre albedrío. Es un tema muy complejo, muy filosóficamente cargado, pero tengo un resumen para ustedes en un video. Entonces quiero que lo vean, se los puedo pasar en Facebook, es muy sencillo de entender. Pero esta es la clave de entender, el libre albedrío es parte de la clave de entender por qué Dios permite a criaturas libres que hagan lo que hacen. Entonces, voy a ponerles el video y vemos algunas preguntas y respuestas después. ¿Qué les parece? ¿Alguien me ayudas con la luz? Gracias, Berta. ¿Listos? Ahí va.
The presence of evil, pain, and suffering in our world is the most persistent argument raised against the belief in God. Usually, it goes something like this.
Put your hands up now!
An all-knowing God would know evil exists. An all-loving God would want to prevent evil from existing. An all-powerful God could prevent evil from existing. But evil does exist. Now, given that the fourth proposition would appear to be undeniable, it can be inferred that one of the other three must be false, and thus there cannot be an all-knowing, all-loving, and all-powerful God. Checkmate. Or at least some people think that. However, not too long ago, an American philosopher named Alvin Carl Plantinga put forth a new proposition that is intended to demonstrate that it is logically possible for such a God to create a world that does contain evil. This is how he summarized his defense. A world containing creatures who are significantly free and freely perform more good than evil actions is more valuable, all else being equal, than a world containing no free creatures at all. Now, God can create free creatures, but he can't cause or determine them to do only what is right. For if he does so, then they aren't significantly free after all. They do not do what is right freely. To create creatures capable of moral good, therefore, he must create creatures capable of moral evil. And he can give these creatures the freedom to perform evil and at the same time prevent them from doing so. C.S. Lewis would agree, saying, imagine a wooden beam became soft as grass when it was used as a weapon, and the air refused to obey me if I attempted to set up in it the sound waves that carry lies or insults. But such a world would be one in which wrong actions were impossible, and in which, therefore, freedom of the will would be void. If the principle were carried out to its logical conclusion, evil thoughts would be impossible, for the cerebral matter which we use in thinking would refuse its task when we attempted to frame them. Continuing his defense, Plantinga says, as it turned out, sadly enough, some of the free creatures God created went wrong in the exercise of their freedom. This is the source of moral evil. The fact that free creatures sometimes go wrong, however, counts neither against God's omnipotence nor against his goodness, for he could have forestalled the occurrence of moral evil only by removing the possibility of moral good. So, even though God is all-powerful, it is possible that it was not in his power to create a world containing moral good, but no moral evil. Therefore, there is no logical inconsistency involved when God, although wholly good, creates a world of free creatures who chose to do evil.
Listo. ¿Me ayudas con la...? Gracias, Laura. Bueno, este es la defensa del libre albedrío, en resumen. Entonces, en resumen, me gusta mucho lo que dice C.S. Lewis al respecto. Y podemos seguir a preguntas y respuestas después, pero C.S. Lewis dice esto. Y esto es prácticamente una paráfrasis de la defensa del libre albedrío. Dice, Dios creó seres con libre albedrío, es decir, criaturas que pueden hacer el bien o el mal. Algunos piensan que se pueden imaginar una criatura con libre albedrío, pero sin posibilidad de hacer el mal, pero yo no. Si la criatura es libre de hacer el bien, tiene también la opción de hacer lo malo, y el libre albedrío es lo que hace la maldad posible. ¿Por qué entonces les dio Dios libertad? Bueno, porque el libre albedrío, aunque abre la posibilidad a la maldad, es también la única cosa que hace posible que exista el amor o el gozo o la bondad que vale la pena recibir. No, no puede haber uno sin el otro, ¿sí?
Sí, hermano, a veces olvidamos que estamos en una raza caída.
Claro.
En una tierra maldita, uh-huh, por amor a nosotros, que no nos maldijo a nosotros. Uh-huh. Entonces, en esa tierra maldita, en esta humanidad, ¿no entiendes? Que no tiene a Dios, el hombre que no tiene a Dios en su corazón es capaz de estar, dice, todos pecaron, no hay quien haga lo bueno.
Claro.
Uh-huh. Ahora, cuando el cristiano entrega su voluntad, su libre albedrío en las manos de Dios, uh-huh, no es que esto Dios lo va a proteger,
claro,
de todo mal, pero claro, sencillamente lo que llega a la vida del cristiano, uh-huh, es porque Dios lo permite. Uh-huh. Yo tengo un amigo que viaja mucho en avión, uh-huh, y él dijo una vez, él es un misionero muy eficiente, uh-huh, dijo, yo nunca moriría por un accidente de aviación. En otras palabras, él va en el avión y el avión se cayó y Dios estaba en China y ay, se mató fulano. No. Uh-huh. Ahora, en un accidente de aviación sí, porque en el plan de Dios estaba que él muriera. Uh-huh. En otras palabras, no estamos sujetos como cristianos a los vaivenes del diablo ni de cualquier maldad que haya en este mundo. Uh-huh. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, entregamos, uh-huh, si lo hacemos de a ciencia cierta, nuestra, uh-huh, voluntad, nuestro libre albedrío. Uh-huh. Entonces tenemos la protección de Dios, no quiere decir que podemos ser Superman. Uh-huh. ¿Entiende? Usted tiene que respetar las leyes de la gravedad, todas las leyes que existen.
Claro. Sí, lo que decía acá, por ejemplo, ¿cómo es posible que, y eso lo vamos a ver mucho más a detalle, pero supongamos que estamos cenando y tenemos dos hijos chiquitos y nos toca Pepito de hijo. Y Pepito está comiendo y de repente tiene su cuchillo, está cortando su carne y se le ocurre clavarle el cuchillo en la cabeza a su hermano. Porque tiene la libertad de hacerlo. Bueno, ¿qué pasaría si...? Porque una de las objeciones de mucha gente es, bueno, ¿por qué no interviene Dios más seguido en los asuntos del hombre para evitar la maldad? Y ahí vamos a verlo más a fondo esto, pero entonces, como dice aquí, esperamos entonces que en vez de que le haga daño Pepito a su hermano, que el cuchillo se haga de caucho y no pasa nada y toda la familia se ríe y se acabó el problema. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estaríamos haciendo un mundo como este. Estaríamos haciendo un mundo de caricatura. Un mundo donde, bueno, si quiero bajar el elevador, simplemente me aviento de la ventana y me evito el elevador, porque no va a morir, no va a haber consecuencias de mis actos. Si quiero, con la misma pluma que le escribo un poema de amor a mi esposa, después puedo escribir un cheque sin fondos. ¿Y qué pasaría? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo empiezo a ver que Dios está interviniendo en todos los asuntos, como en la película, ¿alguien vio la película de Mentiroso, de Liar Liar?
Sí.
Que no tiene libre albedrío de mentir, tiene que decir la verdad siempre. Y hay una escena donde dice, voy a escribir que la pena es, la pluma es azul. Y no puede escribir que era roja la pluma, y dice, voy a escribir que la pluma es roja. Entonces, no puede, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente terminaría dándose cuenta de que hay algo, una fuerza ahí interviniendo en los asuntos del hombre. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto empezaría a hacer notoria la existencia de Dios. Y esto va porque Dios se esconde. Porque a veces la gente dice, yo he hablado con muchos ateos que dicen, bueno, ¿por qué Dios no se muestra más obviamente si Dios lo que quiere es que lo conozcamos? Bueno, no quiere Dios que tengamos simplemente conocimiento en nuestra cabeza de que existe. Igual que un padre, Dios quiere que seamos criaturas de Él, hijos suyos amorosos y que tengamos una relación con Él. No quiere necesariamente que simplemente lo conozcamos intelectualmente, sino que tengamos una relación de padre-hijo con Él. ¿Y qué es lo que haría este tipo de intervención divina? Imagínate que vas a hacer un asesinato y se te aparece Jesús y te dice, no, oye, no lo hagas. ¿Sí? Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que sucedería con esto? Que empezaría a haber un aura de que Dios está interviniendo en los asuntos del hombre. Entonces la gente va a darse cuenta de eso y va a decir, más me conviene entonces empezar a creer en Dios por fire insurance, ¿no? Por evitarme las consecuencias del juicio. Entonces, me gusta mucho lo que dice un profesor, J.P. Moreland, dice, Dios nos dio suficiente evidencia en el mundo, en el universo, en la creación, en el diseño, en la escritura, para saber que Dios existe, y en el corazón, Romanos 1. Pero no nos dio demasiada evidencia de tal forma que estamos obligados o forzados a cambiar nuestra opinión acerca de la existencia de Dios, de tal forma que el que quiera no creer va a estar justificado plenamente en su incredulidad. Entonces, por eso Dios no interviene todo el tiempo, porque eso sería, como decía, alguien que es forzado a cambiar de su comportamiento sigue siendo de la misma opinión. Y esto no es más que una rebelión a punto de suceder. Sí, hermano.
Si yo me inclino delante de un ídolo, adorarle, ¿tengo libre albedrío o no?
Sí, claro. ¿Sí? Claro. Y eso es lo que, de hecho, los judíos es lo con lo que batallaba Dios todo el tiempo, con el libre albedrío de los judíos, de que les decía, aquí están 613 mandamientos para que lo sigan. ¿Qué implica eso? Que Dios quiere que nos comportemos de cierta manera. ¿Y qué es lo que sucede? Que los israelitas agarraron y se fueron con los cananeos. ¿Y qué sucede después? Que Dios los juzga. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Gálatas 6:7. No puede, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, hermano, usted es libre y cualquier persona de inclinarse a los ídolos. Y los ídolos no solamente son los ídolos materiales. Puede ser el dinero, la televisión,
el trabajo.
Los hijos pueden convertirse en nuestros idolitos. ¿Sí? Entonces, puede ser cualquier otra cosa.
A veces pienso que, por ejemplo, ahora que estaba viendo lo de los cartoons, unos son cosas irreales, son cosas que lógicamente no podrían suceder.
Claro.
La Biblia también está llena de cosas ilógicas que no podían suceder, como lo de los hombres que los meten en los mensajeros, que los meten en el horno y salen y no se quemaron. Como ¿sí me entiendes? O sea, a veces pienso que, no sé si es falta de fe, pero una persona que puede vivir a un nivel de fe quizás pueda llegar a vivir un mundo como de cartoon, donde Dios está moviéndose a toda hora de una forma sobrenatural.
Bueno, pero no es, una cosa es que sea ilógico y otra cosa es que sea sobrenatural. Porque en un milagro, por ejemplo, como lo de la resurrección, no es que sea ilógico, tienes una explicación de la resurrección, simplemente que esa explicación es sobrenatural. ¿Por qué? Porque va más allá de las leyes naturales. Entonces, cuando hay un milagro, simplemente es una intervención, es decir, Dios introduce un evento que normalmente en circunstancias regulares no sucedería. ¿Sí? Ahora, esto es un mundo irreal, porque esta es la forma en que suceden las cosas en este mundo irreal, ¿sí? Y por eso sí es ilógico cuando lo comparas con este mundo. Ahora, si hubiera una explicación de esto, lógica, y digas, bueno, es que Dios está ensañado contra el coyote y por eso le va así todo el tiempo, bueno, eso sería una explicación. creo que es una muy pobre explicación, porque esto es, sabemos que es un invento,
sí.
Y por eso tiene, no tiene comparación con la resurrección.
La vida del coyote es más rápido que el ronron.
Amén, por eso. Sí. Natural.
De todas formas, sí creo que Dios no quiere, no debería intervenir todo el tiempo, porque entonces claro. Nunca tendríamos la oportunidad. Yo siempre digo que yo no puedo saberlo, no puedo entender la magnitud de lo que es la luz y yo no he visto la oscuridad. Entonces,
claro.
Yo me imagino que en eso Dios utiliza lo que todos los recursos que haya
claro.
Posibles, el permitir el mal o el poner algo sobrenatural cuando es necesario para que podamos sí. Ver esa comparación. Y pienso que eso se trata, si yo veo sí. La Biblia en conjunto, uh-huh. Hay personas que viven en una Biblia, viven pegados de una Biblia de un Antiguo Testamento donde todo es pecado y todo es mal y todo es juzgar.
Uh-huh.
Y hay y existe los que viven solamente en lo que es la gracia, cuando todo es perdón y todo es lindo. Y ninguno de los dos está en lo cierto, porque claro. Hay una mitad y el uno necesita del otro. Si no hubieran tomado la molestia de escribir todo un Antiguo y todo un Nuevo Testamento para mostrarnos los dos lados.
Exactamente. Y vamos a hablar mucho más de esto. El libre albedrío es algo tiene 30 segundos.
Sí, hermano. El Salmo 121 dice: Dios te guardará de todo mal. Qué bueno. Pero dice: Él guardará tu alma.
Uh-huh.
Ahora mismo, Día de los Padres, recibimos un regalo.
Uh-huh.
En una envoltura muy bonita. ¿Qué hacemos con esa envoltura? La rompemos.
Uh-huh.
Lo importante es lo de adentro.
Uh-huh.
Entonces, para Dios, esto es una envoltura. Dice, claro. No temáis los que maten el cuerpo, pero no pueden tocar el alma o el espíritu.
Claro, y es porque una alusión a la vida eterna, ¿no?
Que nos entren a tiro, que nos maten.
Claro.
Él nos pueda evitar, pero lo importante es nuestra alma que va a vivir eternamente.
Amén. Terminamos con ese fantástico comentario. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita no. La próxima clase.
Es que de lo que dijo él, lo que más me gustó. Ajá. Es cuando de veras nos entregamos a Él.
Exactamente. Es la idea de ser esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vive Cristo en mí. Exactamente.